Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Les famílies de l'escola Collserola han rebut aquest dimecres un comunicat de la direcció del centre per informar i aclarir diversos aspectes sobre l'ensenyament de la religió catòlica en horari lectiu. L'escrit és fruit del malestar que han expressat alguns pares i mares arran de la petició d'algunes famílies d'incloure l'assignatura de religió al centre, un dret que la normativa vigent reconeix. A l'escrit, la direcció del centre informa que, tal com s'estableix des del Departament d'Educació, les peticions seran transmeses als serveis territorials per tal que es valori si pertoca una dotació de religió catòlica al centre. En cas que aquesta dotació es coincideixi, el comunicat clarifica que les sessions de religió es farien en el mateix horari en què la resta de l'alumnat fa l'àrea de valors. L'Arnau Busquets és un jove santcugatenc estudiant de periodisme i ciències polítiques que ha posat en marxa la campanya Abramos los ojos a la esperanza per recaptar fons destinats a la investigació de la retinosi pigmentària, una malaltia minoritària que afecta progressivament la visió i que li van diagnosticar amb 16 anys. Amb el suport de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu, ja ha aconseguit prop de 4.000 euros i espera arribar als 20.000. Busquets valora que iniciatives com aquesta no només financen el treball dels investigadors, sinó també fan una funció de sensibilització. I el cap de setmana arriba carregat d'activitats a Sant Cugat, amb la Nit en Blanc com a acte protagonista. La jornada de dissabte compartirà també amb tota mena d'activitats, com la festa dels 40 anys del Tot Sant Cugat, activitats als mercats municipals per commemorar el Dia Internacional dels Mercats, o el Festival Sant Cublac, que continuarà amb diverses activitats aquest diumenge. I l'Ajuntament estudia la possibilitat de crear un circuit de bicicleta a la Guinardera en el perímetre que aniria des del nou pavelló de rítmica fins al final del camp de rugbi, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. Seria un circuit d'un quilòmetre i mig de distància i amb una amplada de 4 metres. El principal beneficiat seria la Unió Ciclista Sant Cugat, que podria crear l'Escola d'Infants de Carretera. Aquest projecte ja fa 14 anys que es va dissenyar, però dues vegades s'ha descartat. Primerament, per ser un espai no habilitat per aquests usos, i el segon, per la negativa d'una associació de veïns. L'Ajuntament i la Unió Ciclista Sant Cugat es reuniran a finals de la setmana que ve per veure la viabilitat d'aquest projecte.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bona tarda a tothom. Avui és una tarda d'aquestes que estem... és a la tarda, n'hem de dir. És a la tarda i vosaltres l'escoltareu el dissabte. Nosaltres estem gravant abans perquè tenim un autor que ha vingut de fora i hem aprofitat que venia a presentar la novel·la aquí a Barcelona i l'hem agafat i li hem dit, no, a fer el programa. I ha tingut la delicatesa de quedar-se un dia més per venir a veure'ns aquí al Lletres i Música. I ara, quan acabem de presentar, parlarem amb ell. Però jo tenia aquí a la Charo, que ja ha venido de... ¿De dónde fue que estuviste? En Lanzarote, no, en Fuerteventura.
No, en Fuerteventura, no, en Formentera.
En Formentera.
En Formentera.
Bueno, sabía que se había ido a una isla de esas.
Sí.
A eludir a los paparazzi.
Sí, claro, que me van persiguiendo por la calle, vamos, como los gatos.
A ver, Charo, no me digas que no escuchas esto y no te sientes así. ¿Eh, Neil?
¿El qué?
Charo, nos estás demostrando que eres una gran diva poderosa y que puedes con todo.
Que puedo con todo. Bueno, la verdad es que fue un, un capítulo y una prueba muy, muy importante en Traitors, hay que decirlo, para el que no lo sepa, que soy concursante de Traitors España. Y en el segundo capítulo, pues bueno, me tocó hacer una prueba que es como una especie de pista americana, que se iba a hacer en grupo, o sea, en parejas, pero yo me casi me autoexcluí porque al ponerme el casco no me entraban las gafas y...
Y la hiciste tú solita.
Y yo soy el eslabón débil.
Pero es que ayer también te vimos reptando.
Ayer me viste ir reptando por el suelo en plan Tom Cruise, en Misión...
Tom Cruise, sí, sí.
Sí, en Misión Imposible.
Ladrón de joyas.
Sí, porque... Mira, le he cogido el gusto a esto de estar en el suelo, oye. No, tienes otra visión de las cosas cuando estás en el suelo. Es todo como... Es otra cosa, es otra cosa. La verdad es que me lo estoy pasando muy bien en el programa, aunque hay momentos duros, pero está siendo muy, muy interesante, muy interesante.
A mí me está siendo muy interesante el hablar contigo de lo que sucedió y lo que está sucediendo, lo que estamos viendo, porque no me explicas, ladrona, no me explicas nada, nada de lo que va a pasar, nada, 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 nada. Pero me estoy dando cuenta de que a lo mejor tampoco lo sabes, porque resulta que me estás diciendo que ahora ves cosas que allí no habías visto.
Claro, es que, a ver, en este programa, tú, imaginaos que tú estás en una mesa de 18 personas y tú estás sentado en un extremo de la mesa. ¿Verdad que no sabes lo que están hablando los del otro extremo de la mesa?
Claro.
Pues esto es exactamente igual. Tú estás en el mismo evento, que es una comida, una cena o lo que sea, pero no te enteras de lo que hablan los otros. Y entonces yo estoy viendo este programa, bueno, tanto yo como otros concursantes estamos viendo cosas que no sabíamos que habían pasado.
A mí me recuerda ese juego que tú le decías el oído una cosa a uno, ese se lo decía al otro, ese, y cuando llegaba al final era totalmente
diferente.
Aquí está sucediendo lo mismo. Uno habla de lo que ha pasado aquí, el otro le dice al otro.
Sí, y os digo una cosa, es muy difícil. Yo hay momentos en los que digo que me vais a echar de todos los clubes de novela negra porque no pesco uno, no pesco nada, 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 nada. Es terrorífico, terrorífico. Te quedas con una cara de idiota cuando te cargas a un fiel y dices, vamos, un zas. Y además creo que lo dije, nos han hecho un zas con la mano abierta, pues tal cual. Porque tú vas convencidísimo de una cosa, tú ves unas cosas, estás metido en un ambiente que es... muy opresivo, muy opresivo pensar que cuando no estamos delante de las cámaras estamos solos, encerrados en una habitación, que hay gente que le ha pasado factura, porque no... A mí, yo estoy en la gloria bendita.
Tú te llevas tus libros,
en
¿no?
En cuantito me metan en la habitación, digo, uff, qué bien, que me dejen tranquila, que me dejen en paz, porque no quiero oír...
Pero hay gente que no sabe estar sola.
Hay gente que no sabe estar sola y le pasa factura. Es
yo creo que también
curioso.
Mucha gente habrá sufrido esas semanas sin teléfono.
Bueno, vamos, yo cuando me devolvieron el teléfono, que me lo podían haber devuelto una noche, le dije, no, no, a mí hasta mañana no me des el teléfono. Ah, ¿no quieres llamar a nadie? Mira, que no, que yo quiero dormir tranquila, llevaros el teléfono. No quiero teléfono.
Bueno, tú ya eres de poco teléfono.
Yo soy de poco teléfono, lo sabéis. Lo sabéis que me cuesta muchísimo. Y además, si una cosa me agobia, es ahora, por ejemplo, que estoy mirando y veo 250 WhatsApps. Yo veo esto, que los he abierto al mediodía y ahora tengo 251 ahora, y me agobio.
Que son del chat de Traitors.
Del chat de Traitors, del chat de los clubs de fans que me habéis hecho, de los chats de los clubs de lectura, del...
Para que sepáis, nosotros tenemos uno de los clubs de lecturas, es aquí en San Cugat,
sí,
en Volpelleras, en la biblioteca, y el otro día, pues nada, estuvimos hablando del libro, lo que teníamos que hablar, la verdad es que no escatimamos tiempo, pero cuando acabó el libro dijimos, bueno, ya la cerramos y vamos a hablar de lo que nos interesa.
Del programa, vamos a hablar del programa.
Y estuvimos hablando con Charo del programa y que nos explicara cosas que no habíamos visto. Y yo tengo que reconocer que yo no veo programas de estos, no se me ocurre. O sea, yo al tele veo poca, la verdad. Sí. Entre los libros y las cosas y el trabajo y todo, poca tele me queda, poco tiempo para ver la tele me queda. Y yo lo estoy viendo porque sale Charo. A ver.
No engancha.
Y mucha gente,
es un formato que engancha, Yo sí.
Tengo
yo
que decir
entiendo.
Que por la noche se me hace corto, porque yo es que quiero saber lo que ha pasado.
El problema creo que es que lo emiten muy tarde.
Ajá.
Muy tarde porque es después del Hormiguero. está programado para las 11 menos 10, pero el programa no empieza hasta las 11 y 25, 11 y media.
Sí.
Y después hacen...
Sobre todo si viene un invitado importante como ayer.
Y si hacen paradas luego de publicidad, te plantas a las 12 y media y la gente vamos a trabajar. O sea, que la gente lo está viendo mucho por la web de
A3Player. El sábado lo dan en Mega por la mañana.
Sí, y después cuando acaba el programa repiten el anterior. O sea, que
había más tarde.
Que a ver, que está teniendo repercusión, pero yo creo que era un programa para haberlo puesto a las 10 de la noche.
Ayer estaba yo viendo cómo se sucedían las cosas, porque claro, el espectador sabe más que vosotros.
Claro.
Sabe mucho más, sobre todo sabe quién es fiel y quién es traidor, que vosotros no.
No tenemos ni repajolera.
Y yo, hubo un momento que pensé, a mí todo esto me está sirviendo para crear personajes. Porque es curioso cómo actúa la gente.
Se te han adelantado, porque María, que es escritora, ya lo dice. Lo que pasa es que no, hay tantas cosas que decimos y hacemos que no salen en el programa. Pensar que son 12 horas que nos están grabando y somos al principio 18 participantes. Entonces, no se ve todo lo que pasa, no se ve, solo se ve lo que dijéramos genera después más conflicto.
Bueno, pues quien quiera
hasta aquí.
Quien quiera saber de la naturaleza humana para crear personajes creíbles, porque luego después creas un personaje y me dicen, ¿te ha pasado? No te ha pasado. Hay personajes como esos. Aquí tenemos un montón. Mogollón. Antes de que este programa se convierta en una edición de famosillos.
Sí.
Estos son auténticos. La gente de aquí son auténtica y cómo se comporta son personas auténticas.
Y me gustaría decir que no está guionizado. Ajá. O sea, nosotros no hacemos ni decimos nada que se nos haya dicho excepto las pruebas. Claro, las pruebas hay que robar unas joyas, pues robas las joyas, no robas baldosas del suelo.
Solo seguir las normas expresas.
Eso es. Pero ni nos dicen cómo tenemos, con quién tenemos que hablar, ni cuándo hemos de hablar, ni qué hemos de decir. Nada. Todo eso es tal cual lo veis. No hay repetición. Es decir, que lo que sale es lo que sale.
Si le has dicho a alguien una cosa,
ahí queda, la podrán sacar o no la podrán sacar.
Bueno,
pero
a la vista está que tú le dijiste ayer una cosa a alguien y se quedó.
Hombre, yo dije...
Ven aquí que te voy a reír.
Te voy a votar por esto, esto y esto. Y ahora cojo y me voy y te dejo con la palabra en la boca. ¡Hala, adiós! Y me da igual que los demás os pongáis de acuerdo y me votéis.
Y la otra diciendo, es que le asenta mal lo que le he dicho.
Sí. ¿Qué os creéis? ¿Que esto es la Casa de la Pradera? Pues bueno, luego me vi yo con mis coletas y dije, pues mira, una pinta de Laura Ingalls sí que hago, sí.
Bueno, pues vamos a presentar al autor, que lo tenemos aquí, que también es fan seguidor tuyo.
Hombre, claro.
Fan seguidor tuyo. Además, tienen un club en
Bilbao. En Bilbao. Empezamos viendo todos juntos el primer capítulo. Lo que pasa es que la gente hablaba tal, que luego cada uno tuvo que repasar en casa también, porque todos hablábamos, comíamos, bebíamos cava.
Ah, sí, porque ahí en Bilbao no sabéis hacer nada sin comer ni beber.
Efectivamente.
Claro, pero como debe ser, como debe ser.
Sin botear, ¿no?
Solo hablar, pues no. Eso no.
Bueno, estáis escuchando a Javier Sagastiberri.
Sí.
Que ha venido a presentar su última novela, ganadora de un premio, que te han dado el premio en Black Mountain Bosost.
Sí.
Y que yo estoy sintiendo mi teléfono que está llamando, ya lo apagaré durante el programa, voy a ir apagando. Si oís que suena, sigo yo
con la presentación.
Sigue tú, porque es capaz de ponerse bien, a sonar y...
Claro. Lo que os decía, una novela que ha ganado el premio de novela negra 2025, a la mejor novela negra, en el festival Black Mountain Bosost, que es Belcha. Belcha, publicada por Bodón Ediciones, es una novela que para los que no somos vascos, pues leemos Belcha y no sabemos si es una persona, un animal, una cosa, un lugar... Un color.
Un monumento.
¿Qué es?
Una idea.
Sí, y entonces aquí en este punto es cuando yo le cedo la palabra a Javier y nos explica qué es Belcha.
Bueno, Belcha sobre todo es un color. Es el color negro, además. Yo creo que es el color más simbólico de nuestra literatura, ¿no? De hecho, la llamamos literatura negra. Pero yo no le he llamado negro a mi personaje por eso, sino que Belcha, al mismo tiempo, es un mote muy habitual en el País Vasco. Si tú eres moreno, es muy fácil que acaben llamándote Belcha. Entonces, mi personaje, por diversas razones que explico en la novela, acaban llamándole Belcha, aunque en teoría no es el verdadero Belcha. Hay otro personaje anterior que también se llama Belcha.
Él lo coge por él, precisamente.
Lo coge por él.
Para homenajear.
Pero es un mote muy habitual, ha sido muy habitual. Y, de hecho, aquí, bueno, podemos decir que estamos hablando de una persona que es un pistolero, que ha salido en varias de mis novelas cuando ya es mayor, con 50, 60 años, que ya trabaja, es un habitual en Bilbao matando gente. Cuando alguien necesita matar a alguien, pues llama a Belcha, ¿no? Pero antes de eso, pues ha tenido que formarse en algún sitio. Y entonces esta novela, pues viene a ser una especie de precuela, porque es la novela donde un joven de 19 años, pues aprende a disparar. Aprende a usar la pistola y aprende a matar, porque no es lo mismo disparar con puntería que matar a alguien a sangre fría.
Hay que decir que también nos explicas toda esa historia, por qué llega él allí, qué intenciones tiene, porque no es que coja una pistola y dispare.
No, es un psicópata, no, sin más.
Él tiene
una historia
detrás de venganza.
Que le lleva a eso, ¿vale? Que es precisamente una historia de venganza, ¿no?
Que es,
digamos que la venganza es la justicia primitiva, ¿no? Todo el mundo sabemos que antes de existir el Estado, de existir las autoridades, cuando a ti te mataban a tu hijo, pues tú ibas y matabas al hijo del que te había matado.
En este momento lo que es la pistola, ¿no? Es la herramienta, o sea, disparar es la herramienta para llevar a cabo esa venganza.
Sí, entonces...
Que es lo importante en esta historia,
sí,
lo que yo creo.
En esta historia lo importante es es una novela de formación, porque es una novela en la que intento explicar cómo alguien puede llegar a ser un pistolero de élite y un pistolero profesional, que luego se va a dedicar como oficio a ese oficio, que es un oficio muy, muy poco habitual. Tampoco hay mucha gente que se dedique a eso, por suerte. Y en el caso del País Vasco, pues lógicamente se me ocurrió que tenía que venir de alguna de las organizaciones armadas terroristas que ha habido.
Claro, porque tú estás hablando del 78.
Sí, Belcha en el 78 tiene 19 años, es un joven de la burguesía bilbaína.
Y además, como tú nos comentaste en la presentación ayer, coincide más o menos con la edad que tú tenías,
sí,
en ese momento.
Sí, es como si fuera compañero mío.
Que tú has vivido en ese ambiente.
Yo he vivido en ese ambiente y, de hecho, la primera parte de la novela...
Bueno, tú no has estado metido en una organización.
No.
Bueno, y si lo estuviera no lo dirías tampoco.
No, si lo estuviera no lo diría.
Él solo ha sido inspector de Hacienda.
Yo he sido otro tipo de liquidador. He liquidado patrimonio.
Tú has generado otras especies de venganza, pero no.
Pero bueno, digamos que, a ver, yo soy un poco vago en la documentación y en general prefiero usar experiencias de mi vida que me sirven pues para no equivocarme en lo que estoy narrando, ¿no? Entonces, claro, si quiero colocar un pistolero más o menos en la época que yo tenía 19 años y que tenga 19 años, pues le llevo a estudiar a Sarrico, que era donde estudiaba yo, que Sarrico era la Universidad de Ciencias Económicas. Lo cual tampoco era una cosa muy rara, porque el primer héroe de la lucha armada de ETA, que murió antes de morir Franco, Xavi Echevarrieta, fue y estudió precisamente en Sarrico y murió muy cerca de Bilbao. Quiero decir que entonces esa parte, aunque en mi caso es totalmente ficción, sí que está soportada por una cierta realidad, porque esta es una novela realista.
No creáis que vais a coger una novela donde va a haber... es una novela de terrorismo.
No.
Es una novela de personajes.
Es una novela
de sentimientos, de... No es una novela política, sí, pero sí resume a todo el mundo esa aura de política que había en ese momento, lo que pensaban.
Sí.
El anarquismo también está muy...
Sale en general, digamos que era una época, acababa de morir Franco. Los que habéis vivido en esa época, yo por lo menos en esa época era joven, yo cuando ocurren estos hechos es cuando empezamos a poder votar, precisamente, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que veníamos de una época que había sido una época dormida, ¿no? Teníamos un dictador que no nos dejaba hacer nada, ¿no? Y de repente pues hay una ebullición de ideas, y entonces tú llegas a la universidad en esa época y quieres cambiar el mundo. O sea, veías que todo el mundo allí quería cambiar el mundo. Todo el mundo era anarquista, o era comunista, o era socialista. Entonces, no sé, no es como ahora. Tú ves ahora jóvenes que son del PP, por ejemplo. Yo creo que en aquella época, vamos, nadie se habría planteado, un joven de 19 años no se habría planteado ser del PP, o no era de nada, o era normalmente de una organización que tuviera algún pasado antifranquista. Porque Franco lo que nos definió a todos fue un poco a la contra, ¿no? O sea, de hecho, yo creo que unía un poco a toda la población joven la unía, no como pasa ahora, que ahora pues hay gente, ahora hay facciones y cada facción se enfrenta a otra facción. Entonces, lo vemos ahora, ¿no? O sea, vemos Podemos, Sumar, Esquerra Republicana, etcétera. En principio tienen ideologías parecidas, pero luego se dan de hostias entre ellos, con perdón lo de hostias, porque bueno, como soy vasco, lo digo mucho. Y lo que pasaba en aquella época es que todos estábamos contra Franco. O sea, era una época, y entonces eso daba como una unidad que luego se ha perdido. Uh-huh. Y bueno, eso es lo único bueno que tenía aquella época, porque claro, era una época mucho más violenta. Ahora hablamos de que hay mucho, digo en España, hablamos de que hay mucha violencia, de que hay extrema derecha y tal, y es verdad, pero en los años aquellos no hay que olvidar que no solo existía la organización terrorista ETA, sino que existía el FRAP, existía el GRAPO, existía el Batallón Vasco Español, que era de extrema derecha, llegó, poco después de esto, llegó el 23F, que el 23F podía haber significado volver otra vez a la época de Franco, ¿no? O sea, entonces es una época que para un escritor de novela negra es muy interesante, porque la violencia se vive en las calles.
No, es que muchas veces decimos, ay, todo el mundo escribe de las mismas cosas, está escribiendo de la posguerra, está escribiendo de esa época de la transición y tal, pero eso es lo que tú dices, es que había tanto cambio,
claro,
habían tantos matices, que se pueden escribir muchas cosas diferentes de la misma época.
Sí. Y yo lo que sí he notado, que en aquella época en el País Vasco, todo el mundo dice, en aquella época que Bilbao era un escenario perfecto para la novela negra, nadie escribía novelas negras. Igual era también porque había un ambiente tan revolucionario, tan violento, que la gente no se atrevía a escribir sobre eso, ¿no? Y en cambio ahora que lo que tenemos es el Guggenheim, el Carlton, o sea, ahora que aquello parece Hollywood...
El Carlton lo tienes copado tú.
El Carlton es mío, sí,
el Carlton es tuyo.
Para otras
que
novelas.
Además no hemos dicho las novelas que habías escrito donde había empezado a salir
Sí,
Belcha.
Donde ya sale Belcha.
Mira, primero tienes una tetralogía, dijéramos, ¿no? Bueno,
sí,
una
es
serie.
Una tetralogía.
Es una
sí.
serie, porque no sé si vas a seguir o no seguir con ella.
No lo sé, yo tampoco lo sé.
Pues digamos serie por si acaso se te ocurre, porque sí. Tú eres así de imprevisivo. El asesino de reinas, Perversidad, Un dios ciego y una tumba,
sin nombre.
Estas son de una pareja de Erchañas.
De Erchañas, femeninas, las femeninas. Dos mujeres. Sí, Arantxa y Itziar.
Arantxa y Itziar.
Itziar, que eran policía malo, policía bueno. O sea, sí. Un poco ese tipo de pareja.
Bastante diferentes entre ellas, muy diferentes.
Diferentes, pero muy amigas y que se complementan muy bien. Y ahora he empezado otra serie, que de momento van dos novelas, que es Muerte en el Cartón y Muerte en la Ría, que a esta cambia un poco, porque sigue siendo una pareja femenina, siguen contraponiéndose un poco, pero ya se parecen un poco más entre ellas. Uh-huh. O sea, no hay esa distinción policía malo, policía bueno que había en las otras, porque digamos que aquí me preocupan otro tipo de temas. Aquí pues me he preocupado, por ejemplo, en la primera novela de analizar la sociedad de los ricos, uh-huh. y es un bastante
batiburrillo.
De Neguri, sobre todo, sí, porque bueno, allí tenemos Neguri. Aquí no sé qué barrios tenéis, pero
pues no sé,
por ejemplo,
Pedralbes, la zona de Avenida sí. Pearson y toda aquella sí. zona de
incluso,
arriba.
Incluso San Cugat.
Incluso San Cugat tiene un bar, tiene un Neguri también.
Esa
claro.
es la fama que tiene, sí.
Claro,
esa es la fama
sí,
que
sí,
tiene.
Bueno.
Bueno, pues Neguri, para los que sean de San Cugat, pues ya saben, es algo parecido, ¿no? Y da para muchos, bueno, como decía Balzac, en toda gran fortuna, normalmente detrás suele haber un gran crimen, ¿no? Entonces esto da para hacer historias, y ahora me he especializado un poco en eso, y luego también pues he intentado, sobre todo en esa primera, hacer un homenaje a Agatha Christie,
sí.
que yo creo que se ve hasta
empieza,
en el título.
Empieza bastante así al principio,
sí.
y luego ya luego te
cambia,
sale
luego
ya te sale por Petenera. Porque tú ya
es
eres
como
así.
Decía mi admirado amigo,
porque tú no te puedes aburrir escribiendo.
Y maestro Abasolo, cuando sí. pues decía, es una Agatha Christie, pero a lo vasco.
A lo vasco.
O sea, a lo vasco.
Sí. Y yo, que no soy tan canónica como ellos, yo digo que esta novela, bueno, esta no, El Muerte en el Cartón, es una novela Pokémon, porque evoluciona.
Evoluciona.
Si tú empiezas con que aquello es un Charmander y acaba siendo un Charmeleon. O sea,
se lo sabe todo porque, claro, ya pasó la época Pokémon.
Yo pasé la época Pokémon. Sí,
yo soy más de tortugas ninjas.
Sí, yo también. bueno, y en todas ellas, o en casi todas ellas, Belsa había aparecido.
Aparece al principio un poquito por encima, ¿no? O sea, un asesino.
Como dices, Charo, era secundario que no segundón.
Eso es.
Era secundario, pero cada vez...
Personaje secundario, pero no segundón.
Cada vez acaba siendo más principal, ¿no? Y de hecho es un personaje, así como en la primera serie.
Muerte en el cartón tiene importancia.
Sí, Muerte en el cartón tiene bastante... Y en la otra también, en Muerte en la ría...
Sí, pero es que esa no la he leído yo todavía.
No la has leído, ¿no? Pues bueno, ya verás que también Belsa tiene mucha importancia ahí, o sea, en esa novela. Y va cogiendo mucha importancia porque además es un personaje que la gente que lo ha, vamos, los amigos que me han leído y que hablan conmigo y algunas personas que hablan en la Feria del Libro de Bilbao, que ya casi se han convertido en amigos porque suelen comprarme todos los años la novela, me dicen que es un personaje atractivo, es un personaje que gusta, que es lo de siempre. O sea, el asesino, si el asesino tiene una cierta ética, porque claro, no se trata de que sea un asesino, ala, va matando por ahí, porque sí. No. Tiene que tener sus razones y tiene que respetar también algunas reglas para que a la gente le resulte atractivo. Entonces Belsa tiene eso, o sea, Belsa es un asesino que es capaz de matarte mirándote a los ojos, pero al mismo tiempo tiene su ética y tiene que respetar límites. Y eso lo hace pues, un personaje atractivo. Y por eso se me ocurrió, vamos a hablar un poco de Belsa en su juventud, ¿de dónde puede haber surgido este personaje? Y por eso se me ocurrió esta novela, donde analizo un poco el origen. Y yo digo, porque bueno, aquí no ha salido, pero Badasorda, que me ha presentado, Juan Mari Badasorda, que me ha presentado en Bilbao, me preguntó, ¿por qué te diriges al lector? Porque esta está escrita en primera persona. Y digo, porque es un homenaje también al Lazarillo de Tormes. O sea, el Lazarillo de Tormes es, en la vejez, el Lazarillo cuenta sus aventuras cuando era un niño, cómo se va formando para convertirse en un pícaro, y se lo cuenta a un señor. Aquí el señor... es el lector. Entonces Belsa le cuenta por qué él acaba convirtiéndose en un asesino profesional, las razones que le han llevado a coger ese oficio, pues que no es tan normal en la, de hecho en FP no se estudia y en la universidad tampoco.
Eso es lo que digo yo, ¿no? Que...
Belsa, has dicho que podríamos definirlo como un pistolero.
Sí, está claro que
es un pistolero.
Sí, además me gusta más la palabra pistolero que sicario.
Yo creo que es un exterminador.
Un exterminador.
Un exterminador.
Un
no me fastidie la entrada porque no tengo canciones de exterminadores, pero sí tengo una de un pistolero.
Vale.
Pues ya está. Es un pistolero.
Es un pistolero. Luego nos explica lo del exterminador.
A ver, lo del pistolero.
Mira, pues tenemos una canción de John Fogerty, del 2007, que se llama precisamente Gunslinger, que es pistolero. Y que dice, bueno, aquí no está Pep, que nos explica toda la letra y todo, pero simplemente dice, creo que necesitamos un pistolero, alguien duro para domar esta ciudad. Creo que necesitamos un pistolero. Habrá justicia por todas partes.
Ajá.
Y, siempre es una buena ocasión para escuchar a John Fogerty.
Sí, sí.
Pues vamos a escucharlo y volvemos con Belsa, que era un gunslinger.
Efectivamente.
Looking out across this town kind of makes me wonder how all the things that made us great got left so far behind. This used to be a peaceful place, decent folks, hard-working way. Now they hide behind locked doors, afraid to speak their minds. I think we need a gunslinger, somebody tough to tame this town. I think we need a gunslinger, there'll be justice all around. While that bunch moved in, you know, shooting up the street, shouting everybody down. The dogs all running loose.
judge got roughed up too. No one left to make a stand. They whisper, what's the use? I think we need a gunslinger. Somebody talk to tame this town. I think we need a gunslinger. There'll be justice all around. I think we need a gunslinger. Somebody tough to tame this town. I think we need a gunslinger. There'll be justice all around. I think we need a gunslinger. Somebody tough to tame this town. I think we need a gunslinger. There'll be justice all around.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Lletres i música al 91.5 FM.
I és que que Neil me pone estas músicas así entre medio, que yo me quedaría escuchándola, pero sé que estáis ahí vosotros esperando. Entonces, bueno, por respeto, luego la ponemos.
Otra vez.
Para nosotros. ¿Cómo fue lo del concurso? ¿Cómo se te ocurrió? ¿O te gusta mandar cosas a los concursos?
No, es la primera vez que mando una cosa a un concurso y es el segundo premio que me dan en mi vida. El primer premio me lo dieron con 6 años, Las Monjas,
sí,
por ser capaz de estar tres meses, os vais a reír, 3 meses sin hablar en clase.
No me lo puedo creer.
Sí, sí, me prometieron una carterita, luego no me la querían dar, fíjate cómo son las monjas. Y dije que he estado 3 meses sin hablar, me he esforzado y tal. Y
era el pues ahora premio, lo hablaré todo.
El primer premio que he recibido en mi vida a los 6 años por dejar de hablar. En cambio, este lo he recibido por hablar por escrito.
Eso es.
Y bueno, esta es una novela un poco especial, porque aunque es una novela negra, y ya digo yo, no es una novela política, pero tampoco es faltar un poco a la verdad, porque claro, al final, si salen pistoleros de ETA, sí tiene una parte política, ¿no?
Es el escenario,
es el fondo. El escenario, sí, el contexto.
Porque mira, que a mí yo pensaba, uy, si esto es de ETA y de política, de sí, todo y tal, sí, no me va a gustar. Rollo. Pero no, es que en un día me he leído 3/4 partes.
Son pinceladas, que sí, por supuesto hay que contar, porque claro, no es lo mismo. Sí, sí, sí. No,
además está muy bien enmarcado para que entendamos el personaje,
sí,
y lo que él está sintiendo. Está genial.
Efectivamente, por eso lo he hecho también en primera persona, ¿no? O sea, lo hice en primera persona. Normalmente Belcha suelo escribir sobre él en tercera persona. Es un asesino que va, le encargan distintas acciones, y entonces uh-huh. el narrador suele ser en tercera persona. Pero aquí quería un poquito que se le viera por dentro. Entonces, claro, no es lo mismo que el narrador esté contando lo que piensa y tal, a que lo cuente el mismo personaje. Por eso digo yo que es también un homenaje al Lazarillo de Tormes. Y no solo al Lazarillo, también es un homenaje, os habéis fijado al principio, un homenaje a Moby Dick, porque empieza, llamadme, en vez de llamadme Ismael, pues llamadme Belcha, ¿no? Porque el nombre de Belcha es muy importante en la novela. Y quiero remarcarlo desde el principio y quiero que se vea que él va a contar su historia, ¿no? Un poco como contaba en Moby Dick.
No, y está Ismael. Muy bien, porque si hubieras cogido ese tercer narrador, hubieras impregnado la novela todavía más,
claro,
de política.
Claro.
Y de una manera bastante objetiva. Y de esta manera él ve
cuenta,
cuenta lo que él está viviendo,
lo que él ha visto, que además él...
Le cuentan, lo que le dicen...
No, y lo que desconoce.
Sobre lo que desconoce.
Sí, sí. Sobre sí. todo es una novela que hace que el personaje desconoce dónde se está metiendo, igual que el lector, que también claro. desconoce. Entonces, están descubriendo el camino juntos.
Es un outsider, efectivamente. Eso me preguntó Luis Alessandre, que fue el que ganó el premio el año anterior y que es el que me presentó en el Valle de Arán. Uh-huh. Y una de las cosas que me preguntó es eso. ¿Es un pistolero típico? Y le dije no, porque un pistolero típico es un convencido nacionalista en su momento.
Como él dice, los que ponen las bombas, los que...
Sí. No, y no solo por las acciones, sino también por la ideología. Él, en cambio, tenía una ideología vagamente de izquierdas, de una familia, pues sí, más, algo
sí,
nacionalista.
Pero no nacionalista.
Pero no muy nacionalista. ¿No? Y bueno, y sencillamente por azares relacionados precisamente con un proceso de venganza, pues acaba necesitando meterse en una organización.
Ahí viene, ahí lo que dice Charo, todo lo que él desconoce que va impregnándose
claro.
de ello.
Y entonces el lector lo va conociendo a la vez que él.
Yo lo que he notado en esta novela es mucha soledad.
Sí,
mucha soledad,
sí,
no claro. solo del autor hay del personaje, sino también de todo el resto de los, digamos, entre comillas, compañeros. Es un oficio muy solitario.
Hombre, vamos a ver.
No solo el de pistolero después, digo el que tú nos narras dentro de una organización.
Claro.
Que tú te crees que entras en una organización donde, bueno, pues eso va a ser como un...
Como si vas a una oficina. Porque cada uno, como tú has dicho, va luego a su celda y empieza a darle vueltas y lo que ha hablado. Y aquí es igual también, porque, a ver, tú estás en una organización clandestina.
Sí.
A ti te cuenta, tus jefes te cuentan
pero
lo que te
cuentan. Pero yo me imaginaba que iba a entrar en un sitio que era como un gran almacén con la gente haciendo cosas y tal, como vemos las películas.
Como una empresa.
Eso sí. mismo. Hay un momento que está así,
sí.
pero solo por una circunstancia.
Sí.
Pero no, es todo... es como en plan espía.
Claro, tiene algo de espía, porque luego
no
además...
sabes qué hay detrás de los de las órdenes que te están dando, de los
claro.
papelitos, de lo que tienes que hacer para
tú eres
que...
un soldado, porque eso también alguna
eso
vez
es.
Me han comentado, oye, pues aquí no salen los jefes, solo salen vistos
que,
desde
que
fuera
va a salir.
Porque esta es una novela de soldados, o sea, es una novela de
intermediarios
que está abajo.
Y algún rango superior a él y punto.
porque además los generales, como les llamo yo, los generales, son muy parecidos en todas partes. De hecho, mira, una cosa que aquí la gente no puede darse cuenta, pero que me la preguntaron en el País Vasco, hay un general, van a como objetivo un general al que van a matar, que tiene prácticamente un nombre igual que uno de los famosos líderes de ETA. ¿Y eso qué fue? ¿Fue casualidad? Y dije, no, no fue casualidad. Quería hacer ver que al final los generales, de hecho en la novela se dice en algún momento, los generales de un lado y otro se parecen. O sea, los generales tienen un objetivo y les da igual mandar a sus pistoleros y que sus pistoleros mueran.
Son,
o sea,
números, ¿no?
Son números para los generales. Entonces,
o sea, están ahí sentados pergeñando.
Claro.
Y ya lo organizaréis.
Y entonces eso también lo quiero reflejar un poco en la novela, ¿no? O sea, porque es lo que digo yo, es una novela de pistoleros. Uh-huh. Y luego, pues, luego tiene algunos otros tipos de homenajes un poquito más... A ver, que igual la gente dirá, joder, pero este que va... ¿Cómo banaliza? Pues no. Hay un homenaje, tú lo habrás visto también, al Corte Inglés, por ejemplo.
Sí.
Hay un homenaje al Corte Inglés.
Sí, sí, a las
un homenaje
bolsas.
A las bolsas de ropa del Corte Inglés. Tú cuando vas allí, ¿necesita una bolsa para tal? Pues Belcha siempre dice que sí, porque esas bolsas tienen mucha utilidad en su
oficio.
Y además
en diferentes tallas.
En diferentes tallas.
Y tamaños.
Depende un poco de la cabeza.
Claro, de la cabeza del individuo en cuestión.
Y luego hay otro homenaje también, que ese se me ocurrió porque a veces digo, jo, yo igual he tenido también un poquito de habilidad para ser general, para pergeñar acciones, porque utilizo incluso a Manolo Escobar.
Sí, o sea, te lo iba a decir. Manolo Escobar es muy importante para su primer crimen.
Claro, sí, sí, porque es muy difícil, es una acción muy difícil, y si no llega a ser gracias a Manolo Escobar, no habría podido llevarse a cabo, ¿no?
Y lo vamos a dejar ahí para que lo descubráis. Eso. Pero tiene mucha gracia. Sí. Yo cuando leí, ¿y qué hizo? Pensó en Manolo Escobar, dije yo, ostras, no puede ser, en aquella época no estaban en País Vasco, pero...
Para centrar más a los oyentes, si a mí es una novela que también me ha recordado mucho aquella magnífica novela y después película, que es Días Contados, de Juan Madrid. Es una película fantástica en la que sale un Bardem que es un yonki que te mueres, y un Carmelo Gómez espectacular. Y Ruth Gavier, creo que era, y Candela Peña.
Lo que pasa es que creo recordar que la novela no era ETA.
No,
y en cambio la película sí.
No lo recuerdo eso.
Yo creo que no. Yo creo que era una adaptación en la que usaban también a la Organización Armada en la película. En cambio Juan Madrid en la novela no.
Ah, pues mira, pues tendré que volver a leerla.
Lo cual tiene su mérito también por parte de los guionistas, vamos.
Sí, sí, sí.
Porque además es una película muy buena, es de las mejores películas que se han hecho sobre...
¿Era de Uribe? ¿Puede ser?
Puede ser. No me acuerdo, pero sí, igual era Uribe.
Es una película fantástica, a mí me gustó, muy dura, uh-huh, porque es dura, pero que explica muy bien, sobre todo para los que no vivimos ese contexto, ¿no? A mí me gusta decir que la novela de Javier Belcha, que sí que está en ese ambiente de explicarnos políticamente lo que es, para los que no vivimos en ese momento, los que no vivimos ese proceso, es muy clarificadora porque nos uh-huh explicas...
Porque lo entendemos perfectamente.
Claro, de dónde viene ETA, las no las justifica, ¿eh? Ojo. En ningún momento el autor justifica nada, ni banaliza nada.
A ver, no quiere que empaticemos con ellos, pero sí que entendamos el porqué.
No, claro. que entendamos sí, de dónde
explicar,
viene.
De dónde explicar viene. El proceso, sí, explicar el proceso. Mismo, explicar sí, no sí significa justificar.
No, cuando he dicho el porqué, quiero decir el porqué claro salió y por claro qué se
sí
hizo.
Sí,
no,
sí, sí, sí.
No que fuera... Fue lógico, pero no fue normal.
De hecho, incluso él mismo acaba diciendo, como tú me has dicho antes, no pretendo justificar mi oficio. O sea, efectivamente eso lo dice él mismo. O sea, él mismo,
y durante toda la novela va diciendo que él sabe que lo que ha hecho durante toda su vida no es...
Claro, claro. O sea, tendemos en la ficción a que no sean simpáticos los asesinos. También es verdad que yo a la gente le digo, tú reflexionas sobre ese que te cae tan bien si lo conocieras en la realidad. Uh-huh. O sea, no, en la ficción lo vemos como un parapeto y nos gusta. Pero todo eso, si lo llevaras a la realidad, o sea, si tuvieras un amigo que fuera como Belcha y supieras lo que es, tendrías mucho más cuidado con él de lo que tienes.
A ver, a mí me ha llamado mucho la atención un momento que él dice... que él, para un psicópata y tal, lo que hace es cosificar las víctimas. Él no. Él al revés.
Necesita cosificarse él.
Eso mismo, cosificar lo que está sintiendo, claro, hacerse frío. Pero la víctima tiene que saber quién es, porque es que la sigue como un cazador.
Sí, bueno, también establezca un poco...
Tiene que saber quién es, qué es lo que ha hecho, qué en su forma de vivir, con quién viene, lo que hace en cada momento para
de hecho,
poder...
De hecho, yo creo que incluso... yo he escogido los Montes de Archanda, que están al lado de Bilbao, es como si dices,
Collserola.
Collserola. Dices, allí es una zona que es una zona de cazadores, por tanto no llama la atención que haya disparos. Es una zona con bosque.
Entonces un poquito más lejos que Collserola, porque Collserola ya lo único que nos falta es que pase el metro por en medio. Sí.
Entonces, ahí es donde le forman como pistolero. Y efectivamente usa muchos símiles relacionados con la caza, porque al final... Si eres instructor...
Bueno, sí,
a él
le dicen que para saber un poco sobre armas y tal, que se
que
compre la revista.
Que compre el trofeo, por ejemplo, el trofeo, que es una revista o
revista cinegética, sí.
Claro, porque es que al final, de alguna manera, tú eres un cazador en busca de una presa, ¿no? O sea, ahí estamos hablando ya sin motivaciones políticas. Un sicario...
Con la diferencia que él dice que cuando el cazador caza, se puede tranquilamente mirar la presa, cogerla y tal, y él tiene que salir disparado.
Tiene que salir disparado.
Disparado y esconderse.
Y luego habrá otro quien reivindicará el asunto.
Que ya reivindicará, ¿no?
Y luego lo que
su trofeo
tú...
será verlo en los periódicos.
Sí,
me hizo mucha gracia eso.
Y luego también ves que las novelas que uso también están un poco relacionadas con eso que has hablado de la soledad, porque las dos novelas que salen son El lobo estepario, que al final pues toda esta gente viene a ser un asesino profesional o un asesino de una organización, viene a ser como un lobo estepario.
Y El extranjero.
Y luego El extranjero es un
Hablas
poco...
de media novela solo.
Sí, porque realmente el problema que tiene él con El extranjero es que se ve demasiado retratado, y de alguna manera El extranjero es un monstruo absurdo,
rechaza,
¿no?
Sí, sí.
Y entonces a él le da miedo conocerse hasta ese punto, y por eso deja de leer.
Le da miedo convertirse en eso,
o por lo menos enterarse de que se ha convertido en eso, porque muchas veces te tienes que mentir a ti mismo para...
Sí.
Bueno, que eso lo hacemos todos, o sea, todo el mundo nos consideramos mejores.
Hace una lucha contra sí mismo, ¿no?
Claro.
Él mismo se va poniendo líneas rojas, ¿no? Que dice, yo esto no lo haré, y lo hace. Entonces dice, tengo este otro, y lo hace, tiene de otro, y lo hace. Y entonces él mismo se va dando cuenta que se está convirtiendo en algo que no quiere, en algo que no quiere, que además odia.
Yo estaba leyéndola y estaba pensando, bueno, esto es una precuela de lo que era él, y cuando a mí me interesaba ya también saber qué era él como un asesino.
Sí.
Un asesino a sueldo. Y digo, pues ahora tendría que escribir Javier otra vez. Pero luego he pensado, no, porque como salen cada una de ellas, cada una de ellas ya es un acto de él.
Sí, sí, sí.
O sea, estás explicando su vida posterior en diferentes novelas.
En diferentes novelas policíacas, aunque también...
Porque seguirás sacándolo, ¿no?
Hombre, vamos, se guardará muy mucho, Javier, de no sacar a Belcha.
No, no le voy a matar, va a seguir...
A ver, que si no te ponemos en el sótano del Misery de Charo, ¿eh?
Lo sabes.
Como hay un homenaje en alguna parte, un homenaje a Carballo, que compartimos la misma afición por Carballo, los tres, ¿no?
Sí, por Charo, ¿no?
Hay un momento en que efectivamente él ha habido una época de su vida que no ha matado y no ha producido dinero, que es una época que vive por amor a Laura, que es un cuentito que tengo, que no ha matado, entonces se ha vuelto a empobrecer, entonces llega a los 50 años
que tiene que ganar dinero y solo sabe hacer
ya sabes
esto, ¿no?
Que en principio no está dado de alta de autónomo ni nada, entonces tiene que ahorrar.
No, lo podíamos dar de alta en el 899, que es otras actividades profesionales. No comprendidas en otros epígrafes, o sea, podríamos darle de alta ahí.
Pero yo creo que con todos los años que ha estado sin cotizar le va a ser muy difícil jubilarse.
Entonces necesita ahorrar, además, para cuando llegue el momento que sea incapaz, ¿no? O sea, un poco como Carballo, que lo decía más o menos así, que necesitaba, pues cuando entre una residencia le tengan que limpiar el culo, o sea, lo decía así.
Sí, sí,
y entonces eso lo recuerda, porque otra de las características de este asesino, en lo cual se parece un poco a mí, es que es lector también, o sea, aquí se menciona luego este pario y se menciona El extranjero, luego además hay una evolución, si os fijáis, en el gusto, que cuando madura deja de gustarle el lobo estepario, porque a mí realmente no me gusta mucho el lobo estepario. A mí me gusta más Siddhartha o alguna otra novela de Germán. Me parece un poco exagerada la del lobo estepario. Entonces
me chocó mucho Siddhartha, la leí muy jovencita. Sí, yo creo que demasiado para entender realmente lo que era la novela.
En cambio esta me parece
pero
un poco
todavía
exagerada.
Me acuerdo.
esta me parece un poco exagerada, la del lobo estepario, y entonces la hago evolucionar.
Más difícil.
Y luego ya cuando aparece muerte en el cartón, pues lea Benjamin Black, lea John Banville, lea muerte en la ría.
Más divertimento.
Sí, lea pues a Ramiro Pinilla, que es un gran autor vasco. O sea, quiere decir que él, vamos a ver, porque un asesino profesional, y eso se ve, por ejemplo, mucho en Muerte en la Ría, tiene muchos momentos que tiene que estar parado, como el depredador que está esperando que venga la pieza. Claro, le dicen, oye, tienes que matar a tal tío y lo tienes que hacer tal día o entre tal día y tal otro. Tienes que preparar un poco la acción y luego también tienes que saber esperar. Hay mogollón de horas en las que no tienes que hacer nada. Entonces, esas horas, ¿cómo las llenas para no estar nervioso? Pues Belcha las llena leyendo novelas.
Oye, una cosa que te quería preguntar, que no te lo pregunto nunca. ¿Tú conoces algún asesino a sueldo?
No, pero yo sí he conocido un pistolero.
Vale.
Sí, porque una vez que estaba... A ver, yo he dado mucho el peñazo con esta novela porque no me la publicaban y tal. Yo decía, es mi novela maldita y tal. Sale un pistolero de tal y uno que estaba firmando al lado me dice, hombre, como yo. Y no voy a decir quién era, pero vale, he conocido.
Y te lo preguntaremos.
Sí, sí.
¿Y lo conocemos nosotras?
No.
Madre, no seas chafardera, hombre.
No le conocemos.
Hombre, que me está mirando con una carita como diciendo yo claro, sí y tú claro, no.
Claro, no, no sí. Le conocí ninguno de los.
No, vale. Pues mira, pues entonces, no conociendo a nadie, además te felicito porque lo haces muy, muy, muy creíble. O sea, el lector no se va a perder en ningún momento, no va a pensar que estás elucubrando cosas que no tienen sentido.
Ni que se le ha ido la olla.
Nada. Y
es todo muy verosímil.
Y una novela que os va a gustar.
Que parece que tengo experiencia.
Pero es
¿no?
que es lo que yo he dicho al principio. Si fuera él, hubiera estado en ETA, o si fuera un pistolero, tampoco lo diría.
Claro,
entonces,
claro.
Lo mismo, nos hubiera dicho lo mismo. No, yo no.
Yo no.
Pero siempre nos quedará la
siempre
duda,
os quedará la
de,
duda.
Si este, de si este
esto
libro...
Esto no es como Traitors, que al final se sabe quiénes son los traidores.
Es autobiográfico, no lo sabemos.
No sé. Yo diría que Javier es fiel, no es traidor.
Yo
mira,
creo que también.
Vamos a hacer una cosa. Sí. Voy a decir qué canción vamos a poner para final. Ajá. Porque nos queda un minutito para empezar la canción.
Ah.
Pero como la canción es muy larga, pues vamos a despedirnos escuchando la canción.
Muy
y luego
bien,
ya sí nos explicarás qué estás haciendo, qué no estás haciendo. Tampoco mucho, porque la canción son 6 minutos. Pues resulta que en el 2018, el señor Buddy Guy, que es un señor que es un bluesman que toca la guitarra, que te cagas. O sea, es de aquello de sentarte a escuchar la guitarra de Buddy Guy, que es como un... Como diría Pep, un puto orgasmo. Sí, le llama el hombre de la guitarra orgásmica. Pues este señor se reunió con un montón de amigos y hizo un disco. En este caso, la canción, el artista invitado es Mick Jagger.
Uh-huh.
¿Vale? Y la canción se llama You Did the Crime. O sea, uh-huh. Tú cometiste el crimen. ¿Vale?
Muy bien,
perfecto. Es una canción que nos va a ir ideal. Ahora cuando Neil la ponga, la vamos a ir escuchando. Es un blues de aquellos de escuchar, de aquellos de impregnarte en
de saborear,
con, la,
¿no?
con la armónica de Mick Jagger y todo. Y bueno, pues no nos queda más que despedirnos, Javier, y que nos expliques un poquito qué vas a hacer después de Belcha.
Bueno, estoy con otra novela policíaca. Donde salen las Erchañas, que en este momento forman parte de la segunda serie, donde también sale Belcha y donde empieza Belcha matando. Pero mi idea también es escribir alguna otra novela donde el protagonista sea el protagonista absoluto sea Belcha, e incluso estoy pensando en mandarlo, por ejemplo, pues al 23F, que hubo bastante movimiento allí, bastantes tiros, entonces yo creo que allí podría hacer su labor también, podría hacer su
sí,
labor.
Sí, porque como muchas cosas no se desvelan quién la ha hecho y quién no la ha hecho, yo mismo podría haber sido él.
Bien, podría haber sido Belcha el que ha matado a alguno de extrema derecha o alguna cosa de estas.
Hombre, tenía que ser alguien que...
Que no, caiga mal.
Eso
caiga
mismo,
mal.
Eso mismo, sí. Ya dice, ya que me meto en esos jardines, por lo menos sí. En alguno que la gente le guste y me apoye, ¿no?
Pues sí.
¿Y cuándo empieza la promoción de esta? Porque acabas de empezar con ella.
No, bueno, ya ha empezado, la ha presentado Charo... Chado, la estrella televisiva me ha presentado ya en Barcelona. El que lleva...
Y no vinieron paparazzis.
No vinieron paparazzis.
Lo hicimos, claro, muy en secreto.
Luego me la han presentado también en Bilbao y ahora empieza la Feria del Libro de Bilbao y ahí tengo bastantes firmas, bastantes actuaciones también. Voy a estar metido en la organización y bueno, y ahí es donde empieza la verdadera promoción.
A mí me parece muy bien, pero yo creo que sigas en los tiempos, en los ratitos libres escribiendo.
A partir de julio, así.
Porque yo sé que te has jubilado y estás disfrutando mogollón de la jubilación.
Sí. Y escribiendo poco, eso escribiendo, es verdad.
Sí, pues no, pues queremos que escribas mucho.
Pues muchas gracias.
Sobre todo ese Muerte, ¿se puede decir?
Muerte, sí.
Muerte en San Mamés.
Supongo que se llamará así, igual luego cambio. Pero
sí, va a ser una Muerte en San Mamés,
bueno,
¿no?
Bueno, la Muerte en San Mamés ya ha sucedido.
Ya ha sucedido,
ya
las he escrito.
50 páginas y fue bastante, me costó bastante. Creo que me ha quedado bastante bien ya. Pero ahora tengo que saber por qué le han matado a esa persona.
Mi madre diría, algo habrá hecho.
Algo habrá hecho, efectivamente.
Algo habrá hecho.
Pero quiero que haya hecho algo por lo que merezca la pena matarle en San Mamés.
Justo en San Mamés.
Sí.
Vale. A ver, si muere en San Mamés, tiene que haber hecho algo muy gordo.
Muy gordo.
Muy gordo.
Efectivamente.
Sí, allí la gente no.
Matar a un aficionado del Atleti, a ver, eso en Bilbao no está bien visto.
Fíjate, nos caen hasta los culenos, amigos. Bueno, y ya te he perdonado que en tu primera novela el Atleti ganara una final al Barça, ¿eh?
Bueno, me lo has perdonado, pero porque fue ficción.
Porque no fue verdad. Fue ficción y así sacabais la gabarra.
Claro.
Pues, Javier, muchas gracias, sobre todo por eso, por haberte quedado expresamente para venir al programa con nosotras.
Sí, cuando me dijiste que podías hoy, pues me quedé un día más.
Venga, ahora nos vamos a tomar unos potes por ahí.
Efectivamente. Y unas tapas, que a mí las tapas...
Aquí. Las tapas
de Barcelona, de Barcelona y alrededores, me gusta mucho.
Pero no te voy a llevar a esos pseudos...
No, a los de turistas no.
A los pseudos vascos no.
No, a los vascos no, para eso ya me quedo en Bilbao.
Para eso nos vamos allí que se come de...
Efectivamente.
De puta madre.
No, yo quiero comer en los catalans.
¿Sí o no se come bien allí?
Bueno, vamos.
De la hostia, como diría.
De la hostia, sí.
Cuando vamos a Plencia con Juan Mari, Valsorda, sabemos cómo llegamos, lo que no sabemos cómo volvemos.
Bueno,
porque allí los platos son de verlos y echarse a llorar. Sí. Bueno, pues vosotros también. La semana que viene tenemos otro autor. Tampoco es catalán. Pero, ahí lo dejo.
Pero ya pareces el final del capítulo de Traitors.
Hasta la semana que viene. Un beso.
Adiós.
Gracias.
Adiós
a todos.
What a shame. pill to swallow.